Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Será el domingo a partir de las 4 y cuarto en el Camp Nou con casi 100.000 espectadores cuando veamos a dos de los grandes del fútbol español, europeo y mundial, cuando el Barça y el Real Madrid se vuelvan a reencontrar. Comenzará un clásico donde nos faltan muchos clásicos.
¡Mira, Leo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cristiano, gol, 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 gol! ¡Y gol!
Bueno, pues no estará Leo Messi, no estará Sergio Ramos, no veremos a Zinedine Zidane, echamos de menos a matadores como Cristiano Ronaldo o Luis Suárez, pero sigue siendo el clásico. Miles de espectadores en directo, miles de periodistas seguirán el partido y muchos países del mundo entero estarán pendientes de dos equipos. ¿Qué Bajori, qué bajas a día de hoy tiene confirmadas el Barça para el partido del domingo?
El Barça tiene 4 bajas seguras. Dembélé, que según han informado los compañeros de TV3 y hemos podido confirmar ayer, pasó revisión de su lesión en Finlandia. Está muy cerca de volver, pero no llega para el Clásico. Tampoco llegan ni Pedri ni Araujo. Y recordemos que sigue de baja Braithwaite, que tiene para un par de meses todavía.
Las bajas confirmadas del Real Madrid para el encuentro del domingo, ¿cuáles son, Melchor Ruiz?
Pues a falta de 2 días, Manolo, y de un entrenamiento, las bajas seguras son el galés Gareth Bale y Dani Ceballos.
Bueno, me habéis planteado prácticamente los que no van a estar, pero hay nombres propios que son dudas y que el barcelonismo y el madridismo está pendiente de ellos. ¿En el Barça de quién está pendiente, Bajori?
De Jordi Alba. Hoy tampoco ha podido trabajar con el grupo, ha hecho trabajo específico. Veremos si puede entrenar mañana. Recibió un balonazo en el tobillo derecho en el partido contra el Dinamo, que le hizo un esguince. La infiltración puede ser la solución para que Alba acabe jugando el domingo, pero ahora mismo lo damos como duda, aunque la sensación es que jugará. Con o sin Alba, dice Busquets que hay que ser más contundentes.
Nosotros el último partido, pues quizás debimos ser más contundentes en algún tramo del partido para no tener un resultado a favor tan corto. Aunque está claro que no sufrimos ni nos crearon muchas ocasiones, pero la imagen tiene que ser mucho mejor y mucho más sólida la de un equipo que quiere competir por todo y en esa estamos.
Bueno, es decir, todos pendientes del lateral internacional. En el Madrid, ¿qué dudas se barajan ahora mismo sobre la mesa, Melchor?
Bueno, la de Karim Benzema, que lleva 2 días sin trabajar con el grupo, aunque la información que tenemos en la cadena COPE es que mañana lo hará y estará a disposición de Carlo Ancelotti el domingo en el Camp Nou. Y también Eden Hazard y Dani Carvajal, ambos llevan 2 días trabajando con el resto de compañeros con normalidad y todo hace indicar que en ambos casos estarán en la lista de convocados.
Bueno, pero la gran duda es saber qué entrenador de los dos saldrá triunfador y qué técnico de los dos saldrá perdedor. Simplemente les digo una cosa, la diferencia ahora mismo es de 2 puntos. Si el Madrid gana, deja al Barça de 5 de diferencia. Pero ojo, si consigue la victoria, el equipo blaugrana se pone por delante del Madrid. A día de hoy, ¿cómo está Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Pues el holandés está confiado, sabiendo que ha superado 2 de las 3 finales que tenía esta semana y que, salvo hecatombe el domingo, seguirá en el banquillo del Barça tras la ratificación de Joan Laporta. Ronald Koeman no se considera menor que el Real Madrid y cree que puede ganar al conjunto de Carlo Ancelotti.
¿L'equip està preparat, és capaç de guanyar diumenge el Clàssic contra el Madrid?
Sí, ¿por qué no?
Así de rotundo fue Ronald Koeman. ¿Y cómo está Carleto Ancelotti? El hombre que tuvo una mala semana, pero que le dio la vida al 0-5 conseguido el otro día en Kiev frente al Shakhtar, Avilés.
Ahora mismo muy tranquilo, Manolo. Está claro que hubo dudas, pero esa goleada, como decías, ante el Shakhtar Donetsk esta semana en Champions ha dejado mucha calma en el Bernabéu. Ancelotti además apostó por el 4-3-3, vio que le funcionaba el sistema y pudo disponer de su mediocampo titular con Casemiro, Kroos y Modric. Aún así, Ancelotti es consciente de que será un partido complicado, pero ha insistido en la televisión oficial del club, en Real Madrid Televisión, que lo fundamental es no encajar goles.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. La mayoría del tiempo lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón, tienes que defender bien.
Bueno, para muchos Koeman lleva mucho tiempo muerto, aunque Laporta lo ha ratificado. Para otros, Ancelotti pasó una mala semana en aquella concadenación de resultados frente al Villarreal, frente al Serie y posteriormente derrota frente al Español. Pero Guille Uzquiano, sinceramente, ¿qué técnico crees tú que se juega más, Koeman o Ancelotti?
Bueno, para mí claramente Koeman, que es el que estuvo en riesgo de destitución hasta hace muy poquito y que si pierde probablemente lo vuelva a estar. Además juega en casa. Yo creo que Ancelotti, es verdad que no ganó 3 partidos antes del parón, pero el Madrid venía bien antes de eso y tiene el crédito no solo por haber ganado títulos en su época anterior como técnico blanco, sino también porque actualmente está mejor clasificado que el Barça, tanto en la Liga como en la Champions. Así que para mí el que se juega más claramente es Koeman.
Bueno, pues Koeman se juega mucho, Ancelotti también se juega mucho, pero ¿te atreves a adelantar el 11 blaugrana, Bayori?
Pues lo cierto es que hay dudas, Manolo, empezando por el sistema que pueda utilizar Koeman. En los partidos grandes suele protegerse con la defensa de 3 centrales, pero vamos a apostar por un 11 con el tradicional 4-3-3, con Ter Stegen en portería, Mingueza, Piqué, Eric García, Alba en defensa, Busquets, De Jong y Sergi Roberto o Gavi en el centro del campo, con Dest, Memphis y Ansu Fati arriba. De Ansu y de Vinicius también ha hablado Piqué en Movistar.
Bueno, yo creo que son un poco distintos, ¿no? Yo creo que Vinicius es más rápido, es más eléctrico, y en cambio Ansu de cara a gol creo que tiene un don por meter goles. Yo creo que uno es más extremo puro, el otro puede jugar más de 9, como es Ansu. Pero yo diría que tiene más gol Ansu y que el otro es muy eléctrico y muy rápido, y el uno contra uno te diría que es de los mejores del mundo.
Bueno, Ansu va a jugar seguro. Me imagino, Melchor, que Vinicius también va a estar en el 11 del Madrid.
Por supuesto, Vinicius es uno de los que están seguro el domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona y además con muchísimas ganas de repetir la actuación de Champions. Y yo tengo dos dudas, si va a repetir el 11 Carlo Ancelotti, que tan buen resultado le dio ante el Shakhtar en Champions, o si introduce 2 cambios, uno Nacho en el lateral para reforzar el aspecto defensivo y otro Valverde para introducirlo en el centro del campo y darle un poquito más de oxígeno. Así que sería Courtois en la portería con Lucas Vázquez o Nacho, Militao, Álava y Mendy en defensa, con Casemiro, Kroos, Modric en la medular, Rodrigo o Valverde y seguros Benzema y Vinicius.
Dos dudas en el Real Madrid. Lo que no sé es si hay dudas en cuanto al público que va a asistir, porque Gil, la pandemia afortunadamente y toco madera ya es historia. ¿Va a haber gran ambiente en el Camp Nou?
Ambiente sí, pero lleno no. La expectativa ahora mismo por parte del club está en los 80.000 espectadores, más cerca de los 3/4 que del lleno en el campo azulgrana. Pero esa cifra ahora mismo está en manos de los abonados y tenemos en mente el pinchazo en Champions ante el Dinamo. Eso sí, las 40.000 entradas que tenía el club a disposición del público están prácticamente colocadas. Lo que sí habrá 2 años después será mosaico, cartulinas en azul y grana con los lemas Vamos culés en los fondos y un tifo con una imagen del equipo, el eslogan Barça ahora y siempre en uno de los laterales.
Pues venga, vamos culés. ¿Cómo ven el partido los seguidores del Barça?
La verdad que el Real Madrid llega en mejor estado. Bueno, la verdad es que este Barça ahora mismo no hay por dónde cogerlo.
El Barça siempre. Cero miedo, vamos para adelante.
Hombre, yo creo que llega el Madrid, hay mucho miedo.
¿Hay miedo en Barcelona y en Madrid? ¿Hay euforia? ¿Cómo están los madridistas?
Hombre, yo veo al Barça mal y al Madrid regular, pero vamos, va a ganar el Madrid seguro.
Yo quiero que gane el Madrid y España.
El Madrid gana por muchos goles, usted me invita.
Sí, sí, una semana te invito.
¿Al Madrid quién va a ganar? Eso no se pregunta de nada.
Pues que va a ganar el Madrid. Penalti injusto en último minuto, con tal de que gane el Real Madrid.
Bueno, lo único que deseamos es que se vea un buen partido y que no haya polémica. ¿A quién se ha designado para dirigir el encuentro y quién es el del VAR y qué historia tienen con Madrid-Barça Pedro Martín?
Bueno, pues el colegiado va a ser Sánchez Martínez, que ha empezado bien la temporada y ha recibido un regalo que puede convertirse en un dolor de muelas, como el tuyo, Manolo. El colegiado murciano ha arbitrado 24 partidos al Barça, con 19 victorias. Ha arbitrado 24 partidos al Madrid, con solo 12 victorias. Ya tiene 4 clásicos en su historial, con 1 victoria del Madrid para empezar y 3 victorias por goleada del Barça para acabar. Creo, Manolo, que es un buen árbitro, si contiene sus prontos para este partido.
Bueno, pues prepárense, porque de ese partido no solamente está pendiente medio mundo, sino 2 equipos, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que jugarán cuando acabe el partido del Camp Nou.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vienen de ganar ayer en la Europa League. Son los líderes de la primera división y visitan a las 9 de la noche el domingo el Wanda Metropolitano. ¿Cuál es La última hora del equipo de moda de la Real, Marco Antonio Sandé.
La Real está de dulce y está deseando ganarle al actual campeón de liga en el Metropolitano. Se ha ejercitado el conjunto de Girondin esta mañana muy temprano en Austria. Está por ver si llegan Diego Rico e Illarra, que salen de lesión. El líder de la liga se va a plantar el domingo sin Oyarzábal, Zubimendi, Monreal, Carlos Fernández y Barrenechea. Todos lesionados. Y además, Ayer Muñoz, el lateral izquierdo titular, está sancionado. La Real llega de ganar al Stungrams en UEFA Europa League con gol de Isak y con 600 gargantas chirurdines en las gradas.
Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que es así. Muchos de ellos seguramente han tenido que dejar el trabajo. Se han metido una barbaridad de horas para poder estar aquí con el equipo, disfrutar de esta victoria. Y es por ellos.
Bueno, por ellos es la Real líder, pero el Atlético de Madrid quiere asaltar precisamente ese liderato. Noticias deportivas, Javi Gómez.
Hoy primera sesión para preparar el partido. Por lo visto en el entreno, Simeone medita cambios. Luis Suárez estaría ya listo para arrancar de titular. La defensa pasaría a ser de cuatro con Lodi por Hermoso y la entrada de Jiménez por Condovia. Y la gran duda será, Manolo, ver quién acompaña al uruguayo entre Griezmann, Correa y Joao Félix. Mañana, último entreno, Xavi y Llorente serán baja.
Claro, porque me acaba de decir Javi con razón. Griezmann está bien, Joao está que se sale, Suárez mete los goles, Lemar es indiscutible, Correa es el salvador. ¿A quién pondrá el Cholo el domingo, Juan Gato? ¿Tú a quién crees?
Pues Manolo, qué gran problema, bendito problema para Simeone, que pueda elegir entre tanto y tanto bueno. Yo creo que Luis Suárez va a ser titular indiscutible, seguro, después de no empezar el partido el otro día en Champions. Y yo, fíjate, yo apostaría, siendo el rival que es en la Real Sociedad, yo apostaría por Griezmann, para darle esa confianza que necesita el francés, después de lo bien que lo está haciendo, sobre todo en los partidos de Champions. Yo creo que es un partido además que le va a motivar, y qué mejor hacerlo contra su ex equipo. Así que para mí la apuesta sería Griezmann y Luis Suárez.
Bueno, pues prepárense porque tenemos noticia. Y la noticia no la trae Gemma Santos y tiene que ver con Leroy Merlin.
Notición, Manolo, dices bien, porque ahora Leroy Merlin es pro, así, en mayúsculas. Porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, ¿a que sí? Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y, por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vaya lío que tiene el Sevilla, y eso que deportivamente está haciendo una buena de temporada. Pero hay dos hombres que lo han sido todo en el Sevilla, Pepe Castro y José María del Nido, que el próximo martes dirimirán quién es el nuevo presidente de la entidad andaluza. Hay muchas cuestiones que ahora mismo ya conocemos la opinión de los dos. Por ejemplo, Víctor Fernández, del Nido, ¿qué piensa de la economía del club?
Bueno, pues del Nido acusa a Pepe Castro, lo ha querido provocar, el otro día lo hizo en COPE Sevilla, y pide su dimisión por llevar a cabo una gestión económica ruinosa.
El club está arruinado actualmente. El club, las cuentas anuales que están publicadas en la web del Sevilla Fútbol Club del ejercicio pasado, es para que si hubiera un poquito de vergüenza en los dirigentes del Sevilla Fútbol Club, hubieran puesto su cargo a disposición de la Junta General, hubieran presentado su dimisión irrevocable.
A esta acusación, ¿qué ha respondido el actual presidente del Sevilla, Escalera?
Pues respondió en el partidazo y fue contundente y calificó de ridículas las palabras de Del Nido.
Decir que el club está arruinado, yo creo que es ridículo. Tenemos una situación envidiable, pero decir que un club está arruinado, ya desde por sí estás hablando mal de tu club, del club que dice que quiere. Algo lamentable, sobre todo cuando además no es verdad, ¿no?
Sí, pero aquí lo que se busca es el bastón de mando. ¿Y quién va a mandar si gana Del Nido? ¿Lo tenemos claro, Víctor?
No lo tenemos claro. Lo que tiene muy claro es que Del Nido, cuando era presidente, exigía estabilidad y ahora anuncia una batalla infinita hasta que recupere la presidencia.
Nosotros vamos a entrar sí o sí. No existe el punto intermedio. Mañana, pasado o el otro. No puede usted esperar. No, no y no. El proyecto lo voy a encabezar y liderar yo. Tres personas, yo y yo.
¿Ha quedado claro o le ha quedado claro también a Pepe Castro cómo se lo toma el actual mandatario sevillista, Escalera?
Pues Pepe Castro tiene la confianza de muchos accionistas y continúa diciendo con Juanma Castaño que el resultado final de la Junta ya se verá.
Solo hay que escucharlo, yo creo que es que tiene ansias de poder, que no le interesa nada más que el dinero. Gracias a Dios, todavía el Sevilla de los sevillistas, y lo que le pido a los sevillistas desde aquí es que no vendan sus acciones a nadie. Porque la independencia de Sevilla depende de las acciones de los accionistas.
Fíjense, y el tercer punto chocante es Del Nido Junior, que es vicepresidente de Pepe Castro e hijo de José María Del Nido. Víctor, esto sí es un tema ya de los que duele.
Sí, es un tema tremendamente delicado porque la batalla que ha emprendido Del Nido se ha llevado incluso por delante la relación con su hijo, con José María Del Nido Carrasco, que como tú dices es vicepresidente, a quien le ha retirado el poder de sus acciones y su confianza.
He tenido un desencuentro con mi hijo el mayor, que está gestionando el club con el señor Castro como si él fuera el dueño de mis acciones. Le revoqué el poder, le revoqué la confianza y a partir de ahí él sabrá lo que está haciendo y yo estoy convencido de que yo sé lo que estoy haciendo.
Y de toda esta movida, ¿qué piensa Pepe Castro?
Pues también tuvo palabras sobre su nula relación ahora con José María Del Nido y pone un ejemplo muy claro, la del expresidente con su hijo.
Está trabajando y cumpliendo el pacto tal como él me dijo, tal como él me dijo. Y lo está pagando con un sufrimiento personal injusto, antinatural. Es que esto no tiene razón de ser, es que todo es atípico, absolutamente anormal.
Bueno, destaquemos que aquí no hay votación, aquí hay acciones, pero imagínense ustedes que hubiese una urna y que se pudiera votar. ¿A quién votaría el sevillismo? ¿A Pepe Castro o a Del Nido?
Uf, una pregunta muy difícil.
Desde siempre Pepe Castro, ¿no? Hasta la muerte.
Yo prefiero a Pepe Castro, que lo está haciendo muy bien. No tengo duda.
De que vuelva Del Nido.
Del Nido tiene problemas con la afición.
Lo prefiero personalmente a José María, porque con él ganamos todo al principio.
Yo al Del Nido, yo con más carisma lo veía.
Era agradable.
Bueno, no se le da muy bien a Oliva hacer quinielas, pero ¿tú qué crees que va a pasar el martes, Oliva? ¿Pepe Castro triunfará o José María Del Nido dará el sorpaso?
Yo no tengo aquí las acciones de los dos encima de la mesa, pero la impresión que tengo es que va a seguir Pepe Castro. Primero porque creo que sigue controlando más acciones que Del Nido, y en segundo lugar porque es posible que Del Nido ni tan siquiera pueda votar, porque recordemos que hay un pacto firmado por los principales accionistas del club hace 2 años, firmado entre otros por Castro y Del Nido, por el cual todos tienen que votar en el mismo sentido. Por tanto, creo, Manolo, que continuará Pepe Castro siendo presidente del Sevilla a partir del martes.
Bueno, vaya asamblea se espera en el Sevilla. ¿Y qué se espera Víctor Navarro en la asamblea del Barça el próximo sábado?
Pues se la juegan a partir de las 3 de la tarde. Esta vez sí se votará el crédito de 1.500 millones de euros para financiar el nuevo Camp Nou. Laporta no quiere sustos, invitará a comer a los compromisarios antes de la asamblea, les volverá a explicar todo el proyecto del Espai Barça y pide que acuda el máximo número de socios.
Siempre es desejable de que haya...
Siempre es preferible contar con la máxima asistencia.
Y bueno, eso, será un juicio sumarísimo para Jan Laporta, como también es un juicio el que se está viviendo por el caso Balbuena contra Karim Benzema. ¿Tenemos noticias, Andrea Peláez?
Sí, ya tenemos fecha para la sentencia. Se va a conocer el día 24 de noviembre, Manolo, según ha anunciado hoy el Tribunal de Versalles tras 3 días de vista oral. Recuerdo que Karim Benzema está acusado de complicidad en el intento de chantaje a Balbuena, aunque ayer conocimos que en ningún caso entrará en prisión, ya que el fiscal ha rebajado la pena de 10 meses de prisión, exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros. Por cierto, el 24 de noviembre es tan solo 5 días antes de la entrega del Balón de Oro.
Bueno, ya hay sentencia para Mourinho. Ayer su Roma perdió 6-1 frente a un equipo noruego desconocido. Y Javi Pascual, ¿este ridículo cómo lo asimila Special One?
Pues como tú dices, Manolo, la Roma vivió anoche una auténtica pesadilla en su visita al campo del Bodo Noruego y tras ese encuentro, el técnico portugués cargó contra sus suplentes.
Yo lo sabía,
que tenía una plantilla con muchas limitaciones. Una cosa es nuestro equipo de 12 o 13 jugadores y otra cosa son los demás. Y quizá la única cosa positiva de hoy es que a partir de ahora espero que nadie me vuelva a preguntar por qué siempre juegan los mismos.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos interesa, del fútbol, de lo que tenemos este fin de semana en el tiempo de juego de la COPE.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En apenas unos minutos comienza una nueva jornada entre Osasuna y Granada. Ahora nos vamos directamente al Sadar, pero mañana Valencia y Mallorca, con arbitraje del Cerro Grande, abren el fuego. Noticias del Valencia, que tiene que ver con su público, Hugo Ballester.
Sí, el Valencia suma 2 puntos de los últimos 15 posibles y por ello mañana solo vale ganar. Bordalás recupera a Omar Alderete tras sanción y mantiene la duda de Cheryshev. Como decías, vuelve el 100% de aforo a Mestalla y Bordalás lo agradece.
Yo siempre le digo a los jugadores que eso nos tiene que sentir orgulloso, nos tiene que hacer sentir orgulloso y sobre todo una gran responsabilidad. Y
pero cuidadito con el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿con qué llega el equipo de Luis García?
Segunda salida consecutiva de alta dificultad para el Mallorca, que visita al Valencia después de perder en Anoeta frente a la Real Sociedad. Recupera a los defensas Sellas, Jaume Acosta y el delantero internacional estadounidense Matthew Hope. En el centro de todas las miradas, Kangin Lee. Es la primera vez que el surcoreano de 20 años volverá a Mestalla con otra camiseta.
¿Quién se juega más, el Cádiz o el Alavés? Álvaro, el técnico Álvaro Cervera o Calleja. Crónica del equipo gaditano, Rubén López.
Florín Andone e Iván Alejo son las principales novedades de la convocatoria del Cádiz, de la que se cae Martín Calderón y la que sigue siendo baja José Mari. En una situación más complicada que en otras ocasiones, con una sola victoria en el Casillero, el Cádiz busca mañana ganar por primera vez esta temporada en Carranza, en el nuevo Mirandilla. Cervera recuerda que aquí realmente quien se la juega no es él, sino el equipo.
Pero la situación complicada es para el Cádiz. Yo al final soy el entrenador que intenta llevar al Cádiz desde que llegué lo más arriba posible. Si lo más arriba posible es hasta aquí y alguien decide que tiene que el Cádiz tiene que estar ahora en Europa League y que tiene que estar, pues oye, pues no puedo hacer nada. Pero la situación complicada no es para Álvaro Cervera, que es entrenador, es para el Cádiz.
Bueno, ¿y se la juega o no se la juega Calleja, Arrillaga?
Pues sí, si se la juega, tiene todos disponibles, sin lesionados ni sancionados para el partido. Y además está confiado que a pesar de esas 7 derrotas en 8 partidos disputados, no van a ser carne de cañón. Esta mañana el propio Javi Calleja, que en las próximas jornadas, como decimos, se juega el puesto, se expresaba así sobre su futuro y el del Alavés en primera.
Presión no, o sea, estoy motivado para sumar 6 puntos, para sumar primero 3. Cuando el año que viene acabe la liga, el 22 de mayo, el Alavés será equipo de primera división.
Bueno, pues eso es lo que desean los seguidores del Alavés. A las 6:30, Elche y Español, Pita Figueroa Vázquez. Noticias del equipo ilicitano, Jero Tormo.
El Elche recibirá con toda la plantilla al completo al Real Club Deportivo Español. Fran Escribá, en rueda de prensa, ha destacado esta mañana la necesidad de sacarse la espina clavada de la derrota frente al Rayo Vallecano. El técnico valenciano introducirá cambios en el once titular respecto a tierras madrileñas, entre otros los internacionales sudamericanos que vuelven a estar disponibles. Pastore podría estrenar titularidad.
Perdóname, Jero, digo noticias del Español, Quique Iglesias.
El Español ya está en Elche en busca de la tercera victoria consecutiva. Vuelve tras una semana de baja Aleix Vidal, aunque no va a ser titular. Siguen sin poder jugar Puado, Keidi Vare y Miguelón. Y Ángel Herrera va a seguir siendo suplente. Es posible que Vicente Moreno repita el mismo equipo que ganó hace unos días 2-0 al Cádiz.
Y el último partido de mañana será el del Atleti y el Villarreal, con arbitraje de Cuadra Fernández. Álvaro Rubio, noticias de los de Marcelino.
Los de Marcelino vuelven a competir 3 semanas después y lejos de tener ansiedad o lejos de que se pasen de ganas, el míster asturiano lo tiene clarísimo. Tienen que ir a tope, están muy motivados porque además es la primera vez que San Mamés podría registrar el lleno absoluto.
Frenar poco, más bien acelerar, siempre hay que acelerar. Y hasta que veamos un stop, pero el stop no...
¿Y el Villarreal que viene crecido, con qué noticias llega, Juan Igual?
El Villarreal podrá contar con Albiol, que salió en camilla del último partido en Champions por un balonazo en la cara. Además, entra en el 11 Trigueros, que descansó ante el Young Boys. Y Emery recupera a Boulay Díaz, tras unas molestias en la rodilla.
El Atleti Villarreal será el último partido de mañana. El primero de la jornada es el que va a comenzar en unos minutos en Pamplona. Osasuna-Granada, ¿con qué noticias, Alberto?
Osasuna juega hoy con varias novedades, Soyer, Cote, Torres y Chimi, y por su parte el Granada con Vaca y por Machís. Ahora mismo actos de la clausura del centenario rojillo.
Solo en MediaMark aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMark, hecho solo para mí.
Bueno, más cosas que mañana contaremos en el tiempo de juego. ¿Qué destacamos de la segunda división, Edu Badía?
Eibar y Cartagena llegan en racha al partido que abre a las 9 de la jornada 12. El Sporting busca recuperar el liderato ante el Valladolid. El Almería líder visita Anduba, derbi de urgencias en el Amorebieta Real Sociedad B. Y también Vital se presenta al Girona Zaragoza para salir de la zona baja.
Avilés, ¿qué me destacas del fútbol internacional?
Que el Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en Champions, se enfrenta al Borskla, el Dinamo de Kiev, rival del Barça, al Dnipro, el Lille, rival del Sevilla, al Stade Brestois, el Young Boys, rival del Villarreal, contra el Lausanne, y el Liverpool, ojo, rival del Atlético de Madrid, disputa el Clásico inglés contra el United el domingo a las 5:30. Es un fin de clásicos porque en Francia también hay otro, domingo 9:45, Marsella, Paris Saint-Germain, y en Italia, misma hora, Inter-Juventus.
Venga, que rujan los motores.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Nos vamos a Estados Unidos, entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido la cosa, Carlos Miquel?
Bueno, pues ha ido con un susto de fiabilidad para Fernando Alonso. El coche se le ha parado en la primera vuelta. Al final no ha sido nada grave, seguramente un fallo de montaje. Perdía líquido, ha tenido que parar el motor. 15º el piloto asturiano, eso sí, con un casco especial dedicado a la palma. Y 5º Carlos Sainz. Muy bien, Valor Ferrari. Los que están brillando sobre todo son Bottas y Hamilton. 1º y 2º a las 11, los segundos libres.
Contento de estar en Austin, uno de mis fines de semana y uno de mis circuitos favoritos. Con ganas, ¿no?, de que empiece ya el fin de semana, a ver cómo seguimos evolucionando el coche desde la última carrera y ver si podemos continuar esa batalla con McLaren, que se está poniendo interesante y va a ser divertido.
Carlos Sainz y Fernando Alonso, hoy jornada en moto marcada por la lluvia. Borja González.
Con Jack Miller, el australiano, como el más rápido en MotoGP, el mejor en Moto2 ha sido Augusto Fernández por delante de Gardner. 8º ha sido Raúl Fernández, que está peleándole el título al piloto australiano que ha terminado en la segunda posición. Y Miño ha sido el mejor en Moto3 por delante de Pedro Acosta, aunque la noticia del día ha sido el cambio normativo que va a entrar en vigor a partir de 2023. La edad mínima para competir en el Mundial de Motociclismo va a pasar de 16 años a 18.
En baloncesto ya saben que ayer ganó el Madrid y está jugando el Baskonia en la Euroliga. ¿Cómo va Arrillaga?
Cuarto 6:45 para irnos al descanso, 6 arriba, Baskonia 30, 24 Mónaco.
Ya a partir de las 9, Barça Zenit en el tiempo de juego de la COPE. Por cierto, Pilar Casado, ¿qué pasa con la opción de que la NBA crea la conferencia europea, que ahora mismo se llama Euroliga?
Euroliga reconoce una reunión con FIBA y NBA celebrada en septiembre en Madrid. De todos es conocido que buscan puntos comunes en una relación con más malos que buenos momentos en las últimas dos décadas. Pero niega dos cosas: que se planteara la creación de una división de NBA en Europa y que el comisionado de NBA, Adam Silver, hubiera enviado una carta a Jordi Bartomeu, CEO de la Euroliga, como publicó Marca. Desde entonces, añade Euroliga, no ha habido ninguna otra reunión.
Bueno, venga, vamos con la NBA, con lo grande. ¿Cómo ha sido la noche con Curry como protagonista, Parra?
La estrella de los Warriors, máximo anotador de la liga la temporada pasada, volvió por sus fueros. Curry anotó 45 puntos de todos los colores en la victoria ante los Clippers. Acabó con un magnífico 8 de 13 en triples y certificó el triunfo de su equipo con 2 tiros libres. Con la de anoche, los de San Francisco arrancan el curso con 2 victorias de prestigio ante los 2 equipos de Los Ángeles.
Malvar, cuéntame la noticia de la Liga Sobal.
Bueno, 8ª jornada, jugado esta tarde, Nava 25, Bidasoa 31, destaca mañana Logroño, Cuenca, el domingo Ademar de León, Granoller. Y la noticia curiosa de la jornada, Pablo Urdangarín, segundo hijo de la infanta Cristina Iñaki, debuta con el Barcelona a sus 20 años ante el Huesca mañana.
Bueno, pues hablando de Infanta, nos vamos a Asturias. Pablo Acebo, premio Princesa de Asturias del Deporte, ¿para quién?
Para Teresa Perales, que ha recibido ese Princesa de Asturias de los Deportes y ha mandado un emotivo mensaje en su discurso. Ha homenajeado a su madre, a Sebi, cuando le dijeron que no volvería a andar. Su madre le dijo, aquí estoy para ayudarte. Así que Teresa nos ha dicho que nos rodeemos de gente así, que nos ayude. A ella le ha salido muy bien, 27 medallas olímpicas y desde hoy, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Información, Ángel Expósito de la Linterna. Deporte, tiempo de juego con Eri Fredi. Ustedes eligen, pero siempre en la COPE.